I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y por supuesto nuestro streaming de cope.es en la página web o en teléfonos móviles, en cualquier aplicación, la de COPE, la de Tiempo de Juego, la de TuneIn, que estaba aquí probándola, que hacía tiempo que no la usaba porque uso la de COPE, pero está también la de Radio FM. Bueno, hay muchas aplicaciones en iOS, en iPhone o en Android. Tú lo verás, ¿qué teléfono tienes? Es Android, ¿no? ¿El tuyo?
Sí.
El tuyo es Android. Sí, sí. ¿Tú, Miguel?
Yo soy de la tribu Android también.
Android. Bueno, soy iPhone. Pero
es que claro, siempre ha habido clases. Hombre, estamos los proletarios.
A ver, hay teléfonos.
Vera, sí, sí. Y luego...
Perdonad, hay teléfonos Android que son mejores que los iPhone, ¿eh? ¿Hay algún Samsung última tecnología? O no, Barreña, está ya Barreña por ahí. Hola, Pablo.
Buenas tardes, sí. Dicen que para jugar... Los Samsung son superiores, pero yo para trabajar tengo un iPhone, desde luego no el último, yo tengo el 13, que es el hasta que se me rompió el anterior, pues tenía el 10, y la realidad es que llevo trabajando muchos años con iPhone y a satisfacción.
Yo tengo el 14, o sea que ves, tampoco somos tan... ¿Cómo has querido decir, de Miguel? De clase...
Proletarios.
Proletario.
Bueno, bueno, en fin. Vamos al
tema. Esto es cuestión de gustos. El que le gustan los Samsung, desde luego dicen que son mejores teléfonos.
Sí.
A mí me parecen más complicados de manejo, eso es todo.
No es una cuestión de elitismo. Son operaciones operativos diferentes. Hay mucha gente que el Android no lo maneja, hay gente que el iOS,
pero
o iOS
tú,
no
pero
está acostumbrado.
Pero tú dices que tienes un iPhone y ya... Ya dicen, mira, aquí
hay nivel, ¿no?
Y no tiene por qué. Hay teléfonos mucho más caros que los iPhone, como estamos diciendo, pero en fin. Vamos al lío, porque hoy ha salido publicado en el BOA esta mañana ese protocolo general de actuación entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad Deportiva Huesca para la colaboración en materia de promoción del deporte y adquisición del Estadio del Alcoraz. Son dos cosas, la colaboración en materia de promoción, donde el Alcoraz va a ser muy especial y muy clave en todo esto, y por supuesto la propia adquisición del estadio. Hay muchos puntos, Miguel, importantes en ese documento, insisto, que ha sido depositado y ha salido publicado en el BOA, con firma de la propia Sociedad Deportiva Huesca con su consejero al frente, Ricardo Mur, y en el caso del Gobierno de Aragón firmaba doña Tomasa Hernández, que interviene en representación del Gobierno de Aragón en calidad de consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Porque es un rollo esto de 8 páginas importantes.
Es un contrato...
Cuéntanos lo más importante que debe saber el aficionado. ¿Cuánto recibe el Huesca del Gobierno de Aragón por el estadio?
Lo que se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón es el convenio, el protocolo de actuación que, digámoslo así, da un paso más, da un paso hacia adelante de la compraventa del Estadio del Alcoraz, que ya se acordó, recordarán nuestros oyentes, el pasado verano, cuando el equipo de gobierno del Ejecutivo Autonómico pues dio luz verde a esta operación. Bueno, pues hoy se pone negro sobre blanco, o se publica en negro sobre blanco, los aspectos, digamos, de letra pequeñita del
más
acuerdo,
técnicos,
más técnicos. Por eso es un poquito de desarrollar engorroso para el oyente, pero hay cuestiones interesantes. Por ejemplo, la tasación definitiva del Estadio del Alcoraz, el coste del Estadio del Alcoraz, que ha llevado a cabo una entidad pericial independiente, es de 24.434.504 euros.
Pero perdona que te corrija, no creo que no es el definitivo, sino esto sea esta cantidad es la que se ha puesto
Es la que se ha puesto sobre la mesa por parte de la Sociedad Deportiva Huesca, exactamente.
Claro,
luego puede estar abierta a
volverá a ver un perito, ¿no? Volverá a tasarse por parte del Gobierno de Aragón. Esta cantidad que se incorpora a este contrato es lo que dio la tasación elaborada por una empresa vinculada al Huesca, o bueno, que pagó el Huesca en este caso, porque había que poner una cifra aproximada.
Bueno, la cifra de, vamos a redondear, 24 millones de euros. ¿Cómo se va a pagar al Huesca? Pues el protocolo dice que se pagaría en 5 años por partes iguales, es decir, 20% de cada cantidad, de la cantidad año a año, 20, 40, 60, 80, 100, se llegaría en 5 años a esos 24 millones de euros, con el abono parcial de esa cantidad año a año durante el siguiente lustro. Eso sí, hay un aspecto que no conocíamos y que se detalla en este acuerdo, que dice que el Gobierno de Aragón autorizaría al Huesca, en su caso, a negociar con una entidad financiera el anticipo del cobro de estos 24 millones de euros, de manera que estableciendo un calendario de pagos de también en 6 partes, en 18 meses, empezando desde la firma de la formalización de esta compraventa, en los siguientes 18 meses, el Huesca ingresaría los 24 millones de euros y no serían ya en 5 años el periodo establecido para cobrarlos. Eso sí, no es un acuerdo que se haya alcanzado ahora mismo, ni se puede decir que se vaya a hacer así, sino que una cláusula de este acuerdo dice que el Huesca podría negociar con una entidad financiera para adelantar los pagos.
La verdad que desconozco si esto se va a llevar a cabo o se ha llevado a cabo ya. No he preguntado, pero lo más importante de toda esta operación, recordemos, era entrar en la regla 1-1 con la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, la Liga ha validado este acuerdo, que no dejaba de ser preacuerdo hace pocas semanas, para que el Huesca pudiera entrar en la regla 1-1. Así que, como no es un caso de necesidad de liquidez en el caso de la SAD, de la Sociedad Anónima Deportiva, desconozco si se va a pedir un préstamo o no. Yo no lo sé. Yo creo
que tú comentas está reflejado también en el texto, diciendo que se ajustaría esta opción, que estamos hablando de la negociación con una entidad financiera, se ajustaría a las directrices de control económico de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que todo esto tendría que contar con él.
Yo creo que la Liga ya lo ha validado. Vamos, por eso el Huesca ha podido inscribir todo sin mayor problemas, que era lo necesario para poder tener la plantilla que ahora mismo tiene el Huesca. En la primera jornada no lo pudo hacer y por eso la directiva tuvo que avalar con avales personales para poder inscribir jugadores. Se habla también de el uso que va a dar el gobierno de Aragón al estadio del Alcoraz, que en una parte va a ser una cogestión, que era de lo que se habló en su momento, para la explotación del propio estadio para fines como lo conocemos ahora mismo, pero el gobierno de Aragón puede organizar otro tipo de eventos deportivos, culturales o recreativos, se expone en el primer punto, en el estadio.
Sí, eventos deportivos, culturales y recreativos abiertos a toda la ciudadanía para, esto es un lenguaje muy institucional, compartir el fomento del deporte como herramienta de cohesión social, el bienestar ciudadano y el desarrollo del territorio.
Sí,
se nos entiende.
Dice el gobierno de Aragón que que tiene interés público y desarrollo de esta infraestructura. El interés de dicho inmueble es para albergar no solo fútbol, sino también otros acontecimientos deportivos y extradeportivos.
Eso es.
¿Qué queréis comentar sobre el tema, Barreña, Lovera?
Me parece muy bien la compraventa. Esta es la realidad. Primero va a dar más usos al estadio de los que tenía hasta ahora, porque el gobierno de Aragón, teniéndolo como propio, indiscutiblemente, pues hará cosas en él, tipo conciertos, tipo, no sé, actividades variadas. Y eso será bueno para los ciudadanos de Huesca, que de tener la posibilidad de ver solamente fútbol, veremos más cosas en el campo.
Ya hubo conciertos, ¿no? Pero hace muchos años.
Sí. Yo recuerdo en el 81 haber estado ahí en un concierto.
¿En el año?
81.
Miguel Ríos, ¿no, Pablo?
Un macro concierto, Miquel Ríos con Luz Casal y con Leño, efectivamente.
Bueno, yo vi a David Bisbal en 2002
y al Canto del Loco en 2006.
Y a Chenoa también.
Chenoa otro día.
Y después otra cosa que quiero decir, y además no me escondo, me parece bien que el gobierno de Aragón, que está invirtiendo en la Romareda, lo que está invirtiendo, también lo haga en el Alcoraz. Me parece de justicia.
Sí, ese tema es el que más se ha puesto encima de la mesa para los que estaban más reticentes o no lo veían con tan buenos ojos o tenían sus dudas, ¿no?, sobre los términos de este acuerdo. Y al final no deja de ser pues justicia territorial, ¿no? Si se está invirtiendo, que es necesario que Aragón tenga un estadio 5 estrellas y una nueva super Romareda para el Mundial 2030... Lo decíamos en este programa, que no se quede Huesca atrás. Y ahora mismo lo que tiene que hacer el gobierno de Aragón es cuanto antes ponerse las pilas, ya que el estadio es suyo, y por ejemplo solucionar el tema del techo, que el otro día se puso de manifiesto, ¿no?
Dímelo a mí, que estoy en la segunda fila en general. Madre mía, ahí estoicamente aguantando ahí con el paraguas y el chubasquero. La verdad que sí.
Hay torpezas arquitectónicas de esas que salen en vídeos virales de redes sociales, y el Alcoraz no se puede quedar atrás en ese tipo de torpeza arquitectónica de cómo se hicieron esos planos,
Va a haber mejoras, o sea, lo importante es que va a haber mejoras en todos los aspectos, Lo que me gustaría, creo que habrá, o sea, ¿se lo queda el gobierno de Aragón o va a ir una, lo va a lo va a gestionar otra gente, va a salir a concurso para que alguien?
Dice el
puede ser gestionado por, puede salir a concurso, puede ser gestionado por otras entidades
y de momento, una empresa pública del propio gobierno de Aragón, ¿no? Es lo que pone.
Sí, de momento lo seguirá gestionando la Sociedad Deportiva Huesca. A mí me parece que las dos partes salen ganando porque para el que desconozca más este tipo de operaciones, si se puede echar las manos a la cabeza, 24 millones de euros en el fútbol se lo pueden gastar en otra cosa. Yo quiero recordar que el techo de gasto previsto en los próximos presupuestos del gobierno de Aragón, cuando se aprueben, es de 7.950 millones de euros. Que son 24 millones de euros para una instalación en la que van a seguir ganando el club azulgrana, que lo está ahora mismo utilizando, y el gobierno de Aragón, que gana un espacio en una ciudad como Huesca, la segunda ciudad aragonesa, para multiplicar sus usos.
Eso hay que comparar lo que va a costar la Romareda, pero el que quiere buscar demagogia en este tema lo va a encontrar. O sea, siempre, hombre, claro. Siempre va a haber opiniones demagógicas de... iba a desvelar una conversación privada que tuve una vez con el diputado Mario Garcés, que llegó a ser ministro, ¿verdad?
Secretario de Estado
de Transportes.
Sí.
Y bueno, pues una conversación privada y tal, pero me hablaba de eso, de la demagogia que hay con respecto a los presupuestos que maneja un si ya son las cifras que nos ha dado Miguel, el gobierno de Aragón, no nos podéis imaginar del gobierno de España, ¿no? Y no, es que con esto, en materia social, menos carreteras y más... No, es que al final son departamentos estancos, ¿no? Y un país tiene que crecer en todos los sentidos. Pero claro, Parreña, la demagogia muchas veces por en el mundo de la política, me da igual unos u otros, pues son armas arrojadizas muy sencillas.
Estoy leyendo un libro bastante entretenido en el que uno de los protagonistas dice que la política es lo que se le da a los pobres para que se entretengan mientras los ricos ganan dinero. Y lo dice uno de los protagonistas, que es propietario de Medio País. ¿Vale? Creo que con esto la demagogia queda incluida en este último apartado.
Yeah. Bueno, me has dejado frío, ¿eh?
Sí, digo que...
Estoy dando vueltas a la frase yo todavía.
Sí, yo también. ¿Quieres matizarla?
No, creo que no tiene ningún matiz, el dinero no tiene color. Y sin embargo, aquí andamos todos, que si sirios y troyanos, que si rojos, verdes o amarillos o azules, cuando en realidad lo que nos preocupa del día a día no nos lo está solucionando ni un color ni otro. Esto es así, claro.
Eso también es verdad. Eso es así.
Sí, sí.
Pero entre unos y otros llenan los telediarios y además te hace tú mismo, según tu situación personal o tu entorno familiar, posicionarte, ¿no? Y poca diferencia hay. Llegué a... un político también me llegó a decir que gobierne la izquierda y la derecha, hay muy poca diferencia, hay muy pocos millones de o miles de millones de euros en un porcentaje muy alto de presupuesto, como estamos diciendo, del Estado. Hay muy poca diferencia de margen de maniobra. El gran porcentaje de presupuesto está ya previamente asignado a sanidad, a educación...
Los dos grandes partidos de este país comparten el 80% del proyecto político en sus estatutos. Y eso solamente es cuestión de leerte los programas electorales. El 80%. Entonces la diferencia no puede ser mucha en ninguno de los casos.
Claro, pero te venden lo que no es. No, si gobierna la izquierda va a haber más para aquí. Si gobierna la derecha va a haber más para allá. Y luego resulta que...
Sí, pero los ministerios y sus asignaciones cambian poco, ¿eh?
Por eso.
Como esta tertulia va de fútbol, yo voy a posicionarme. Guillo, espabila. Espabila, sí, que no vamos bien.
Hombre, totalmente de acuerdo.
Son dos partidos.
No, no, ya, pero, hombre, 19...
No, son formas de hacer las cosas. Corremos como pollos sin cabeza, ¿vale? Y sin desvelar conversaciones privadas, ayer tuve la oportunidad de hablar con un jugador de la plantilla que me decía, el año pasado no jugábamos a nada, pero defendíamos. Entonces estábamos siempre en partido y teníamos la posibilidad de ganar. Este año simplemente no jugamos a nada.
Eso te lo ha dicho un jugador del equipo.
Sí, señor.
Ostras.
Hay una corriente dentro de, dentro, digamos, de lo que está diciendo Barreña, dentro de...
¿Tú también has hablado con algún jugador?
No, yo no he hablado, pero sé que lo del rurul del otro día que hablábamos en el...
Vale, que te llega de dentro.
Sí, entonces, pues bueno, a ver, tiene que espabilar, como dice, lo que no se puede hacer, 19, creo recordar, no sé si son 17 o 19 jugadores en titulares en 7 partidos... Bueno, experimentos con gaseosa, o sea, ¿estaba en construcción el equipo? No, céntrate y intenta un once tipo y tienes 5 cambios y a partir de ahí vamos a ver cómo funciona y no puedes quedar bien con todo el mundo, con los 28 jugadores. Es que el problema viene también radicado de es que hay, para mí la plantilla es extensa, independientemente que Jordi Martín esté lesionado, que Mir esté lesionado, que luego va a haber lesiones, que va a haber expulsiones, pero bueno, se tiene que hacer duro y fuerte dentro del vestuario.
Yo soy Fernando, pero fíjate, si yo te digo Jiménez, Pulido, Jesús Álvarez, Silva, Portillo, creo que esos no los tocamos ninguno. Y luego ya pon los que quieras.
Efectivamente. Sí,
creo.
Sí. Sí, sí. Y además se tiene que referir.
Bueno, pues mira, Portillo no estaría todo el mundo tan de acuerdo.
No, bueno, se tiene que poner un poquito más en forma, pero claro, la calidad tiene tremenda. Yo creo que el entrenador se tiene que apoyar en eso, en esa base que acabas de comentar ahora, ¿eh? Se tiene que apoyar en ellos, ¿eh?
Sí, pero has citado 4 para el centro del campo. Por lo tanto, requiere un cambio de dibujo.
Eso no es problema mío, yo no soy el profesional. Pero ya, estoy no, diciendo que son los mejores
cosas,
hasta ahora.
Pero es una de las cosas que más está hablando también esta semana, que tiene que abandonar la defensa de 5. Pero no porque sea peor sistema, sino por la plantilla que tiene. El no tener extremos
si me
puros.
Permites, como la defensa de 5, con 3 centrales que no son duros, tenemos un central de verdad que es Pulido. Los demás intentan jugar el balón. Y no son centrales de verdad de corte. Entonces, tenemos un central que pelea contra 4 que tiene alrededor que sí, que salen hacia adelante y le dejan solo.
Estamos en fútbol profesional. El fútbol profesional no es unas ideas extraescolares en las que todos los chavales que están apuntados tienen que tener minutos, porque si no, se llevan una pataleta. En el fútbol profesional tienes que ganar. Y para ganar tienes que escoger a tus mejores jugadores. Yo no estoy en contra de que el Huesca tenga 28 futbolistas. Teniendo 28 futbolistas puedes encontrar una base de 11 jugadores y esto es muy largo, son 42 jornadas, tienes una Copa del Rey en la que el objetivo tiene que ser siempre llegar a la eliminatoria con un primera división en el Alcoraz y tienes por tanto margen de maniobra y minas por el camino que te van a hacer emplear a los jugadores en un momento u otro de la temporada. Tienes que encontrar un 11 base. El escudarse en que hay que rotar, hay que agitar el árbol como dice Guillo y hay que encontrar oportunidades donde algunos las merecen pero otros no tanto. Y eso te lleva a dar giros de guión y revolcones al once incomprensibles, pues así se te acaba desmoronando el castillo. Lo de los laterales el otro día, no puedo entender que el cuarto o quinto jugador con más minutos, que era Julio Alonso, se quede fuera. Que vuelva Tony Abad después de 2 buenos partidos de Ángel Pérez. Es que ya no. Es que el hacer pruebas puede valerte 3-4 jornadas, no, pero estamos en la jornada 7 a punto de llegar a la 8.
Pues mucho me temo que va a seguir probando, claro, porque no da con la tecla. Y a mí lo que ha dicho Barreña me deja bastante preocupado.
Pues yo he visto bastantes teclas, o sea, en la segunda parte del otro día.
Que desde dentro, tú lo anticipaste en Twitch el otro día, lo verás, que desde dentro os llegue, que no hay comprensión ahora mismo de modelo de juego, pues ahí yo sí realmente... Tiene que espabilar, lo que ha dicho Barreña.
Claro, no, es la palabra adecuada. Y bueno, sé, a ver, y luego el tema de que aquí en casa tienes que jugar con 4, para mí, con 4 atrás, no 5, y además los carrileros tampoco son profundos, o sea, no sé, en fin. Y preocupante es, no sé qué opinaréis, que lances 13 córners, y que más de la mitad ni llegan a media altura al primer palo. Eso se tiene que entrenar, ¿no? Quiero decir,
ha habido muy buenos corners. De hecho, Silva casi mete de tiro directo, ¿no? Casi hay gol olímpico. Entonces, no sé, poner en duda el golpeo de algunos futbolistas. O la estrategia que veníamos elogiándola hace bien poco con Sipan y que han dado muchísimos goles. El año pasado llegó un punto de la temporada que eran más de la mitad de los puntos conseguidos a balón parado. No sé en cuánto se acabó, pero no recuerdo exactamente el dato. No se lo verá. Yo entiendo lo que quieres decir de intentar maximizar todo lo posible, sobre todo cuando te cuesta mucho llegar arriba. Pero no creo que el balón parado sea el problema ahora mismo de este Huesca.
No, hay varias cuestiones que no encuentran todavía solución. Una es esa que dice Lovera, otras que te generen tantas ocasiones de gol con tres centrales, otras no llegar a la presión, que el rival sepa que parapetándose va a tener una oportunidad seguro de gol, que las primeras partes del equipo encaje tantos goles. Son muchas situaciones en las que te tienes que dar cuenta de que hay que hacer un cambio, pero no un cambio después del cambio después del cambio, sino un cambio que se aposente, que deje paso a una estabilidad en cuanto a once, en cuanto a jugadores, en cuanto a ideas futbolísticas que no pueden casar y no pueden automatizarse si no es contando con una base fiable de jugadores y continúa en el tiempo. ¿Cómo puedes pedir a los tres centrales que se entiendan entre ellos si cada partido cambias a uno, cambias a dos de esos tres centrales? ¿Cómo van a ser, cómo va a ser óptimo su rendimiento si mira a su derecha o a su izquierda y cada partido pulido encuentra uno diferente o se sienta en el banquillo?
Pero además el tema es cambiar por cambiar, porque claro, has cambiado cuando las cosas iban bien, porque si cambias cuando las cosas van mal, forma parte del fútbol. Toda la vida ha pasado de, oye, hay que buscar soluciones, se están encadenando derrotas, pues a ver qué jugador desde el banquillo que no esté teniendo minutos me revoluciona esto, tal, y eso lo hemos visto toda la vida. Pero claro, rotar cuando ha ido bien, pues generas, como ha dicho Miguel, desconfianza o mermas la autoestima de muchos. ¿O no, Barreña? ¿Tú cambiarías un trabajador cuando te está vendiendo bien?
No, pero si es que cuando la gente está funcionando no hay que tocarlo. O sea, sentar a Jesús Álvarez en este once titular no tiene ningún sentido. Está en la realidad, porque es el jugador que está dándole libertad a Silva y que está soportando el mediocampo. Pero es que hay otra cosa que también tenemos que mirar. Arriba estamos jugando con tres medias puntas y un delantero, y señores, no estamos siendo eficaces de cara a portería, ni creamos peligro, y lo que es peor, tampoco bajamos a defender. Ese es el mal endémico. O sea, estamos jugando como el Madrid en sus peores tiempos, con cuatro tíos arriba que no defienden, y entonces claro, somos muy vulnerables.
Bueno, pero eso fue en la recta final cuando se rompió ya el equipo, también los cambios eran un poco...
Es que de arriba, de verdad, a mí me sobra uno, clarísimo. O sea, no podemos jugar con tres media puntas y un delantero, no, me sobra uno.
La seguridad defensiva que tenía Hidalgo ahora mismo no la tenemos.
Es la clave en segunda división. Lo vamos a ver este sábado. El Burgos es un equipo rocoso, casi pétreo atrás, y después de arriba hacen lo que pueden, que tienen un muy buen delantero. Pero sobre todo es férreo atrás. Nos van a dar otra masterclass de cómo se juega en segunda división, cómo nos descuidemos.
Es que Hidalgo era muy ADN segunda división. Yo me quedo aquí recogido atrás, juntitos, y tú espérate, que como me des la pelota y salga en velocidad y cometas un error, te voy a matar.
Sí, pero pues, tampoco era Ziganda.
No era Ziganda, porque tenía entre ceja y ceja el ganar el partido. Y Ziganda tenía el empate a cero, y a partir de ahí, a ver, no, Hidalgo era más ambicioso.
Sí. Ziganda, Valladolid 0, Cultural Leones a 1, primer partido.
Hombre.
Eso para la estadística.
Bien, vale. ¿Tú crees que se salva la Cultural?
Yo creo que la Cultural tiene más posibilidades ahora que antes.
Yo te dije el otro día que sí. Yo lo veo en equipo, a la Cultural.
Pero y... cambiáis por un partido, es que también
no, no, yo no estoy cambiando. Yo
¿Porque
dije
ha llegado Ziganda?
No, para nada. Que la Cultural yo creo que se salvará. Ojo con la poca distancia que hay. Los cuatro puntos que llevamos de diferencia es que no se ha quedado.
Con el descenso,
No se ha descolgado prácticamente ninguno, porque el Granada estaba último y ya está con cinco puntos.
Bueno, también.
No, pero lo importante de todo esto que estamos hablando, que estamos empezando, como quien dice, que hay tiempo de cambiar las cosas. Eso es la lectura que creo que todos debemos.
Por supuesto que hay tiempo de todo. Son siete jornadas. Eso es una realidad. Pero las derrotas han sido muy claras y las victorias han sido en el último minuto.
En el último minuto, por lo tanto...
Correcto.
Sí.
Y hay un jugador que a vosotros os encanta y que yo no acabo de ver, lo que es Luna. De verdad, será buenísimo, pero no le voy a hacer nada.
Pues hay que hacer que funcione.
Pues ese jugador, el otro día en el 11, era el jugador con más calidad técnica de largo.
Entiendo lo que quieres decir y le costará igual su periodo, pero hay que hacer que funcione Luna. Y Portillos, que lo dije la semana pasada, sí. Y me reafirmo, los dos fueron titulares el otro día. Perdimos. A ver, es verdad, he dicho que las derrotas han sido claras el otro día. Tampoco
a ver, yo creo que nos merecimos
empatar. Tampoco hay que
por insistencia, más que nada.
Bueno, sí, claras tampoco tuvimos tantas, pero hombre, Lucas Zidane
sí,
metió dos manos importantes.
Fue el mejor de ellos, pero yo este fin de semana pasado eché de menos esos tres últimos minutos en el Alcoraz, de verdad, de acularlos en su portería. Porque en los últimos tres minutos del partido ellos estuvieron demasiado cómodos para lo que tiene que ser el Alcoraz.
Ya. Para que no todos los días suena la flauta. Claro, es que es muy, muy complicado.
No, sí, no hablo de meter gol, hablo de empujar.
Sí, pues,
y hablo de que tenemos que estar todos mordiendo.
Pero es que, ¿qué condiciones había? Entre la lluvia, el campo pesado desde el minuto uno. Es que no dejó de llover en ningún momento, ¿eh? Y el del descanso todavía empezó a arreciar mucho más. Fue un partido. Fue un partido.
¿Tú has escuchado a alguno de los jugadores quejarse de las condiciones? Yo no, ¿eh? Ni de un equipo ni de otro.
Bueno, porque lo que hay que es lo que hay, claro.
Además, el césped, claro, fútbol profesional. El césped también estaba muy bien, ¿eh?
Sí, excepto los últimos 10 minutos.
Aguantó
muy bien. Un abrazo, Barreña.
Venga, hablamos.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
La mejor comida para llevar en Huesca la tienes en Caprichos, en la calle Casado de la Lisal. En Caprichos dispones todos los días de los mejores platos elaborados y menús para que no tengas que cocinar en casa. Ah, y también para tus eventos caseros con familiares y amigos. Busca la garantía de calidad de Caprichos, tu restaurante de comida para llevar de Huesca.
¿Buscas una empresa de confianza para tus necesidades de elevación y transporte? En Grúas Los Fablos somos líderes en el sector, ofreciendo la más avanzada tecnología y un servicio profesional excepcional. Contamos con una amplia gama de maquinaria de última generación, especializados en grúas de grandes dimensiones y de hasta 700 toneladas para proyectos de cualquier envergadura, únicos en Aragón. Elegir Grúas Los Fablos significa optar por seguridad, eficiencia y garantía en cada trabajo. Visítanos en nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego en Zaragoza, Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca. Confía en los expertos. Confía en Grúas Los Fablos.
Hola, vecino. Ya me enteré que ayer tuviste un susto en casa.
Sí, fue un pequeño incendio en la cocina, pero lo pude apagar rápidamente con un extintor de los que tenemos en la comunidad.
La verdad, contar con una empresa como Extintores Nogueras da mucha tranquilidad. Ellos se ocupan de todo.
Hola, soy Nogueras. Traigo el extintor recargado.
¿Ves lo que te decía? Súper eficientes.
Y de Huesqueta de toda la vida.
Extintores Nogueras. Instalación y mantenimiento de todo tipo de material contra incendios. Extintoresnogueras.com.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarrera.
Más información en claveriaservicios.com.
A veces lo único que necesitas es arrancar de nuevo. Y si es al volante de tu coche ideal, mejor. En Optimotor Ocasión tenemos el coche que te llevará a tus nuevos proyectos. De segunda mano, kilómetro cero o de gerencia, con todas las garantías. Optimotor Ocasión Huesca, ven a vernos, porque cada viaje empieza con una buena decisión. Optimotor Ocasión, te esperamos en calle Algascar 4, Huesca. Grupo Optimotor.com, conduce tu cambio. Y celebra con nosotros la apertura de Optimotor Ocasión. Consigue un vale de 500 euros por la compra de tu primer vehículo matriculado.
Qué contentos se ponen los coches en verano. Míralos.
Normal, se van de vacaciones, ven sitios bonitos y claro, se ponen contentos. Igual que tú, que si alquilas un Seat este verano y te enamoras de él, te descontamos el alquiler de su precio final.
Te esperamos en Autosport Huesca, en Plataforma Logística Plus, tu concesionario Seat en Huesca.
Deporte.
COPE Huesca.
Deporte. Estar informado.
Antes de llegar a las 4, Miguel, ¿qué nos dejamos en el resto de deportes?
Pues estamos a la expectativa de otra semana importante para nuestro deporte. Por ejemplo, mañana miércoles hay un media day del Club Baloncesto Peñas en la Plaza del Mercado, en la Plaza López Ayué, abierta a todos los ciudadanos con partidos de básquet infantiles, también lanzamiento de tiros libres del primer equipo, en fin, un espectáculo callejero que va a permitir que la gente conozca ya de primera mano el nuevo proyecto peñista que empieza ya este sábado. Hemos dejado atrás la Copa España, pero este sábado empieza lo bueno con la segunda FEP.
Mañana hablaremos de la carrera contra el cáncer del próximo 19
de octubre,
del próximo mes, que empieza mañana, sí. El mes de octubre. Lovera, llegamos a las 4, un placer, ¿eh?
Igualmente.
Este Oasis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Mañana más, 3:25, hasta mañana.
Cuidaos.